¿Cómo estamos de frío, Jero?
Bueno, muy bien. Aquí seguimos. Hay un poquito de lluvia y tal, pero todavía no ha pegado directamente el invierno, o sea que...
Sabes que tienes a tu derecha una reina, ¿no?
Sí, hombre, claro.
Bueno.
Ya hemos estado hablando bastante.
Una
de
reina.
Del cine, el teatro, la televisión, en
pasa
fin.
Pasa que, bueno, mira, hoy vamos a hacer una excepción y vamos a hablar de una serie de terror, porque tú sabes que lo tenemos prohibido en este programa, porque, en fin,
díganos, incluso, sí, este programa es absolutamente liberal.
La mañana, bueno, aunque ya sea 11:30 de la mañana, es que me entra mucho miedo, entonces...
Yo porque, el terror hombre, es porque a él no le
claro,
gusta
me
el terror.
Dice, me dice el equipo, claro, es que Elena Rivera ha sacado una nueva serie de terror y digo, ya, pero ya, por favor. Vamos, Elena Rivera, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Pues muy bien, bueno. Muy bien. Estaba deseando hablar contigo. Oye, normalmente Jero y yo hablamos un poquito de tres estrenos antes de entrar a esto. Uh-huh. Entonces, como somos todos amigos, tú te quedas con nosotros y entra cuando quieras. O sea, le interrumpes, me interrumpes, habla de lo que consideres.
Me parece
y luego
fenomenal.
Vamos a la serie, que tengo muchas cosas que preguntarte.
Perfecto.
Jero, ayer estuve...
Sí,
me he quedado dormido esta mañana.
Ya te he oído.
Me he quedado dormido esta mañana, Elena, porque ayer me invitó mi amigo Eduardo Kean, Antonio de la Torre y Alberto Rodríguez a la premier de Los Tigres en Sevilla.
Uy, qué peligro, ¿no? Te has acostado tarde.
Los Tigres de Mompracén.
A las 12:30 me ha acostado y esta mañana me ha sonado el despertador, no me he despertado y ha sido una tragedia, la verdad. Pero bueno, la disfruté tanto la película. ¿Escuchamos el tráiler, Jero?
Sí.
Venga.
¿Qué nivel de buceo tienes?
Mi padre era buzo, llevo toda la vida buceando.
Si no consigo dinero, me quitan a las niñas.
¿Tú eres imbécil?
Llevo toda mi vida debajo del agua.
Un día eres feliz y a los 3 segundos estás muerto.
Bueno, me ha gustado mucho, ya te he oído a ti, que también te ha gustado.
Sí.
Seguimos con un altísimo nivel en el cine español. Va a haber tortas este año en todos los premios. Pues además Alberto Rodríguez, ¿qué va a demostrar? Si ha hecho ya 7 vírgenes, Grupo 7, La Isla Mínima, El Hombre de las Mil Caras, Modelo 77, bueno, dime tú. Y claro, si tiene al frente a Antonio de la Torre y a Bárbara Leni, haciendo de hermanos que se dedican a buceadores profesionales. O sea, esta película tiene mucho mérito porque es de las primeras que se hacen en España con un nivel profesional de filmación subacuática impresionante. Además, mezclando, como bien has visto tú en la película, toda una trama dramática. Ellos están muy heridos de la familia de la que vienen y tienen la tentación de conseguir dinero y descubren que debajo de un barco habitualmente llega cargamentos de droga. Entonces, si sacamos un poquito cada vez... se convierte en un thriller, que es donde Alberto Rodríguez es un genio. Entonces,
totalmente.
Pues te puedes imaginar el nivel dramático de Antonio de la Torre con Bárbara Leni, ese nombre. Y atentos, vivan los actores secundarios. Tú estás de acuerdo conmigo, ¿a que sí?
Hombre, por favor.
Son fundamentales en cualquier película.
Sí, aportan mucho, claro.
No sé si has trabajado con Joaquín Núñez.
No.
Pues es de morirse. Está genial en la película. Es el jefe de los dos.
Bueno. Es que Joaquín, que ya hizo un papel en Grupo 7, creo que fue excelso.
De hecho, ganó el Oscar. Ya tiene el Goya, el mejor actor de reparto.
Yo le vi ayer, tío, Los Tigres, y sobre todo que es una película, Elena, que a mí esto es una cosa que me gusta mucho, cuando el cine, que por ejemplo, se lleva una película a Huelva, aparece gente de Huelva. Y hablan. Y te lo crees mucho, ¿no? Es que está muy bien.
Sí, sí, sí. Te metes en la historia.
Está muy bien. O sea, es que seguimos con un nivel muy alto. Quizá no es la más redonda de Alberto, pero es que claro, el nivel que tiene él en sus películas es muy alto. Claro. Pero claro, cuando tienes una buena historia con dos pedazos de actores y luego tienes un actor secundario que da gusto porque va metiendo oxígeno, va metiendo humor, va metiendo humanidad, todo. Qué empatizas bien con todos, entonces claro, ya tienes hecho la película.
Oye, cuéntale a Elena cuál es la segunda de hoy.
La segunda vamos con una película francesa muy interesante. Se llama Recién nacidas.
He decidido dar a Lily en adopción.
En ese centro maternal te han vuelto contra mí.
Cuando llegué aquí, me habéis ayudado a no avergonzarme por ser madre soltera.
Tendrá unos padres que la quieran.
Bueno, va en la línea de tantas películas francesas que van mostrando las dificultades de tanta gente en la sociedad actual y cómo responde el Estado. Esta no es francesa, perdón, es belga. Además de los mejores directores de cine social, los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, que han hecho películas como Rosetta, El silencio de Lorna, El niño de la bicicleta, 2 días y una noche, que es impresionante esa película. Y aquí se va a un centro de acogida de chavalas que están bien embarazadas esperando a tener al niño, bien ya con el primer niño, pero son muy jóvenes y las ayudan, ¿no? Y además las protegen un poco del entorno familiar, a veces muy duro, o de la pareja que quiere que aborten y presiona y tal. Está muy bien llevada, con un nivel de humanidad enorme, unas chicas que son actrices, no es que sean chavales de verdad, porque ya a veces han trabajado mucho con no actores, los Dardenne, pero estas son actrices, lo cual tiene más mérito. Fue el premio al mejor guion en el Festival de Cannes de este año. Y como siempre es muy bueno porque habla de todo el tema, o sea, de cómo ese tema de ese embarazo juvenil puede ser no solo una causa de marginación social, de degradación personal, sino también una de reconstrucción personal y de maduración. Mm. En muchos casos porque vienen de situaciones
cine,
terribles.
Muy, cine muy francés, extremos. Belga, Elena, ¿qué tal? ¿Te gusta? O...
A mí el cine francés sí. Me parece de claro. Una finura, ¿no? Sí, como que sí, con sí. Poquito cuentan tanto.
Me sí, encantan sí, las películas gastronómicas francesas. O sea, las gastronómicas, las de
ah,
que
montan bueno, restaurantes. Sí, claro, sí, madre claro. Mía, el comer, lo que sí, me gusta sí. A mí. Eso sí me gusta a mí.
A mí también, a mí también. Basta que no vea. Luego hay otras dos dramas.
Pero dame una, que
esa
quiero hablar de
la cosa con Alar, de Benedict Cumberbatch, bueno, es rarita, Monsieur Aznavour, que es el típico biopic, pero yo te quiero hablar del fenómeno de hoy, que se llama Las Guerreras K-Pop.
El mundo os conocerá como estrellas del pop, pero seréis mucho más que eso. Seréis cazadoras.
Puedo destruir a las cazadoras de una vez por todas.
Son lo de los coreanos, ¿no?
Esta canción... que es la última de la película previa a créditos, la culminación, que se llama, espérate yo que me acuerde, What It Sounds Like, así es como suena. Es así como suena mi vida. Mi vida está rota, pero he descubierto la belleza en los cristales rotos y sé que no estoy sola. Lleva 6 meses la película en Netflix, triunfando. Es la más vista de la historia en Netflix. Millones de chavales y chavalas la han visto. Pues se estrena hoy en cines. Esto es nuevo, señores. Este es un nuevo dato de cómo las salas se pueden volver a llenar con una película que lleva 6 meses en cartel en una plataforma. El K-pop, que te voy a contar, del pop coreano, que está pegando a todos los niveles, que además ha tenido historias dramáticas, varios suicidios, responde mucho a muchas inquietudes de chavales y chavalas que lo están pasando mal en todo el mundo. Pérdidas del sentido de la identidad, problemas familiares graves... Y aquí son 3 chicas que tienen un grupo exitosísimo y que son cazadoras de demonios. Y los demonios hacen una táctica para ir contra ellas, que es montar una boy band, que son demonios. Entonces, las canciones son sensacionales. Es muy espectacular y yo quiero ver el lunes la recaudación de esta película en salas. Porque eso puede ser una salvación del cine. O sea, que películas potentes de plataformas se estrenen en salas.
Sí, qué sí, bien. Darle una
luego,
vuelta, ¿no? A la
yo
experiencia
llevo,
del
llevo
cine.
Enganchada con la K-pop y sobre todo con esta canción toda la semana. Toda
oye, pues Ana, además de esta, recién nacidas, Los Tigres, esa cosa con alas y Monsieur Aznavour. Pero, sí. Elena, ¿quién? ¿Esto es la primera cosa de terror que haces o ya habías hecho antes?
No, es lo primero que hacía de terror, sí.
¿Y cuando te lo anuncian, cómo lo tomas? ¿Porque te gusta o no te gusta el cine de terror?
Pues yo como espectadora me cuesta, ¿eh? Soy un poco cagona para eso.
Pero,
me da un poquito de miedo porque digo, pero ¿y qué necesidad de pasarlo mal, por favor?
Además siempre dicen lo de separémonos, que es absurdo. ¿Por qué dicen separémonos? ¿Por qué nunca encienden la luz en la película del
sí, totalmente, ¿no? ¿Por qué cada uno tiene que ir por un lado? Bueno. No, pero luego como actriz, en este caso, de irme al otro lado y trabajarlo, lo disfruto una barbaridad, ¿eh? O sea, es que luego te lo pasas fenomenal.
Ah, porque no dan miedo los rodajes, claro,
nada,
entiendo.
Nada, entramos todos en un código de estar haciendo el tonto, de darnos sí. Sustos unos con otros, no sé, hay algo como de casi carnaval.
Bueno, es que hoy se estrena Dime tu nombre.
Yo no quiero que Fuensanta sea el barrio marginal de Río Blanco.
¡Vete a tu puto país, carato!
Ni que haya vecinos de primera y de segunda.
Lo que tiene que hacer padre es parar a los moros, que dejen esas ruinas en paz.
Uy, ¿esto de qué va, Elena? Cuéntame.
Una empieza social, ¿verdad? ¿No?
Sí, es que claro, porque es terror. Lo que a mí me pareció más interesante a la hora de hablarlo con Alejandro y con Hugo, el creador y el director de la serie, es que se lo querían llevar a algo más terrenal, ¿no? Es como un terror social. Está el terror sobrenatural, por supuesto, y hay sustos y hay efectos especiales muy espectaculares, con una factura impresionante, pero no deja de ser un terror social. Es una historia de convivencia, de diferentes culturas que están viviendo en un pueblo... de uno de los pueblos, bueno, se supone que es como hay tantos en España, ¿no? Abandonados, que hay muy poquita gente trabajando y viviendo allí. Y ocurre algo en concreto en ese pueblo hace muchos años.
Hay unas ruinas. Ya está, con eso ya. Tira.
Hay unas ruinas. Y bueno, hay un pasado, que mundo espiritual, mundo exorcismo. Sí, es que, claro, no puedo tampoco desvelar mucho porque si no hago spoiler. Pero sí, realmente es eso. Es como la convivencia cultural de los, ¿no? Los sí. Musulmanes. Que sí. Van allá a trabajar. Mi personaje es como la chica de toda la vida del pueblo que no está dispuesta a que vayan allá a trabajar, pero... Claro. pero creo que tiene algo más, ¿no?
Hacer
tiene muchas
malota,
capas.
Entonces,
hago malota. Justo, pero lo que más me gustó es que no es eso. O sea, el envoltorio parece que es, ¿no?, la mala, la villana, la que no quiere que vaya allí nadie a trabajar ni a ganarse la vida, pero ella realmente tiene un trauma muy gordo y muy fuerte que más adelante se entiende y empatizas una barbaridad con ella. Es un caramelo de personaje. La
Oye, y tengo una pregunta. Eduardo, quítame por favor la sintonía de miedo por detrás, que es que me entra un tremendo.
Me desconcentro
y no puedo. Ponme las de cine, que es así más fresquita, ¿sabes? Esta de a ver qué suene por detrás. Esta, ¿ves? Esto es mucho más agradable. Estamos en una biblioteca ahora mismo, podemos hablar tranquilamente. Oye, Jero, que una de las cosas que más me sorprendió a mí de Elena, porque Elena ha estado aquí, ¿has estado una vez, no, Elena, o un par de ellas?
Sí, otras veces he entrado por teléfono, pero sí, verdad, en persona verdad. Creo que sí, esta es la segunda vez.
Es en carne mortal.
La vez que estuvo aquí, bueno, hablamos de muchas cosas y investigando sobre su vida. Claro, tú empezaste como cantante y sé que en esta serie cantas, ¿no? Pero lo que no sé si lo has añadido tú o te lo pidieron por guión.
A ver, por guión venía que este personaje pertenecía al coro de la iglesia, ella es muy religiosa, pero cada capítulo se centra en un personaje y cuando vamos al mío, al de Carmen, me lo propuso el director, Hugo, porque él también es músico, toca el piano, es un loco de la música, y me dijo, oye, sé que cantas, ¿te apetece y quieres hacer a capela el comienzo del capítulo? Que es, y bueno,
a capela el comienzo del capítulo,
sí,
ojo,
sí,
¿eh?
Sí, y bueno, me lancé, porque a mí es que la música, pues bueno, me encanta, y no, es que ni me lo pensé. Luego hay un momento que dije, ay, ¿dónde me he metido? No sé si esto va a quedar como esperan, pero sí, claro. Creo que da un contraste muy bonito, porque te da hasta mal rollo, o sea, es bonita la canción, pero a la vez, ¿no? Hay como algo ahí del terror, de a capela, todo en silencio, es guay.
Oye, lo que no sé es cómo compatibilizas todo, porque sé que estabas haciendo algo en el teatro hace poco, que estás también protagonizaste el efecto este año. En fin,
eso es,
¿cómo te da para todo, hija?
Bueno, pues mira, compaginando, yo creo que como empecé tan jovencita en esto y siempre he tenido que compaginar
pero
estudios, trabajos.
¿Cuándo eran 13 años?
11.
11 años.
Es que, sí.
Lo primero que fue, cuéntame.
Como actriz, sí. Lo que pasa es que, si nos tenemos que remontar, empecé con 7 años cantando en Menudas Estrellas. Prácticamente 30 años trabajando en esto.
¿Y eso hace que, o sea, es decir, ¿eso influye en los papeles o no, Elena?
En los papeles de
en los que te dan, es decir, porque yo qué sé, tú tienes mi edad, creo que somos los dos del 92. Somos los dos del 92 y no sé si el hecho de que lleves mucho tiempo en la televisión hace que te asocies más con papeles de una persona más joven o no, o de una persona más mayor.
Pues te diré que es algo, o sea, por supuesto sé que tengo un plus que de mi físico, ¿no? Que aparento menos.
Sí, es verdad.
Pero a la hora de afrontar personajes me están dando siempre como personas muy maduras, muy fuertes, con mucha carga
dramática,
emocional.
Tal, sí.
Entonces creo que también ayuda a eso, ¿no? Que en el subconsciente saben que llevo una vida currando en esto. Sí,
que eres una veterana.
Y que efectivamente, que ya cojo papeles casi como si fuera Concha Velasco.
No, es que son más de 20 años en esto.
Es un privilegio. Yo sé que no hay tanta gente con mi edad teniendo esta
Y una pregunta, porque tú es verdad que bordas el drama, increíble, pero ¿tú tienes algún truco para llorar? ¿Cómo lo haces?
Sobre todo intento hacerme mi burbuja, me concentro aunque me estén ahí retocando 20 manos a la vez. Y sobre todo, es que tampoco es truco de decir, venga, no,
pero
como te dicen
lo de... ¿Pero
piensas
en algo traumático o directamente te sale?
Me meto en la historia. Como además son bastante dramones lo que me está tocando últimamente, empatizo mucho, intento ensayar mucho antes también con los directores y con el actor o actriz que tenga delante, me miro a los ojos y ya, intento como que ya salga natural, pero bueno, sobre todo se necesita una concentración mínima antes, ¿no? De por lo menos que te den tu espacio también para concentrarte.
Ya.
Oye, ¿y la comedia te cuesta? ¿Es más difícil que el drama?
Yo creo que sí, ¿eh? Yo hace años hice una comedia con Javier Cámara, con María Pujalte, que llevan toda su vida haciendo comedias impresionantes. Y creo que es muy, muy complicado, que no se valora lo que es realmente, ¿no?
Siempre está minusvalorada la comedia.
Y tiene algo de un ritmo y un tempo que es milimétrico. Como te pases de la pausa y no lances el gag cuando tiene que lanzarse, creo que al final no funciona, ¿no? La comedia. Yo creo que es muy, muy difícil.
Oye, ¿y alguien que ha hecho tantas cosas como tú desde hace tantísimo tiempo, a pesar de lo joven que eres, ¿tú por qué te sacaste la carrera de magisterio?
Infantil, magisterio infantil, sí, atento. Sí, sí, esto sí. Dice mucho, ¿eh?
No, me gusta mucho. Sí, no sé, hay algo que desde pequeñita lo tenía claro. Tenía algo yo de lo de enseñar. También, fíjate, sin saberlo, he sido consciente después que va muy relacionado con ser actriz, ¿no? Te tienes que poner un poco ahí delante de ellos.
Claro.
Y a montar una historia y a que se enganchen contigo y llevártelos de la mano. Y bueno, era algo que tenía muy claro, que no quería simplemente dedicarme a la interpretación, sino que había algo de una riqueza personal también, ¿no? De aprender cómo puede ser la vida fuera de estar siempre alrededor de focos y de platós de televisión y cámaras.
¿Has trabajado con niños? Porque son robaplanos, dicen.
¿Cómo que robaplanos?
Sí, sí, que cuando hay un niño delante, como es natural, sin ninguna... Pues ya el nivel de interpretación del actor tiene que ser altísimo. Si no, te come la escena el niño.
Sí, sí, he rodado con niño muy... Sí, eran unas niñas muy, muy pequeñitas, eran además gemelas, sí. Para el tema del horario, de ¿no? Sí, que sí, la, sí. Unos días era una y otros días era otra. Y es verdad que te roban el plano, pero es normal, lógico, porque a mí se me caía la baba solo de verla, ¿no? Era como, por favor,
oye,
o sea,
hay una cosa,
¿cómo reacciona?
Que, estaba viendo ahora mismo en los personajes de la serie y tal, y es que, mira, da una casualidad bastante curiosa, que en casa estamos viendo Los Hombres de Paco.
Ah, sí.
Pero mi mujer ha empezado a ver Los Hombres de Paco y yo le he puesto, mi mujer no había visto Cuéntame Nunca.
Ah.
Y como es una... Es la historia de España, sí. Sobre todo para mí las primeras 5, 6, 7 temporadas son, bueno, increíbles.
Sí.
Y tengo esta sensación, Elena, de que como ahora mismo tú entras en cualquier plataforma, ¿no? Y tienes tantísima oferta, a mí me cuesta tanto elegir algo que ya muchas veces o pongo directamente la tele, un canal de televisión, o busco series y películas que me han gustado muchísimo y me las vuelvo a ver. No sé si... O sea, ¿tú te sientas en casa y ves mucho cine y muchas cosas? ¿O?
Yo sí, soy bastante cinéfila y seriéfila. Me gusta también mucho ver series que hay un nivel impresionante. Pero soy consciente de lo que dices porque yo soy la primera que también hay momentos que me agobio y digo, mira... Justo, veo algo que ya he visto desde antes y sí. Simplemente
es que es
para...
Es el hartazgo, ¿no? Es el cansancio de tener que
sí,
buscar...
Sí, es que, claro, lo hablábamos ahora sí. Antes de entrar, que para el sector y para nuestro trabajo es maravilloso porque es trabajo para mucha gente y bueno, y es cultura, no deja de ser maravilloso, pero a la vez para el espectador cuesta fidelizar, ¿no? O sea, sí. Hay algo de lo que tú dices de volver a esos orígenes que, si te das cuenta, hay algunas plataformas que lo están intentando
sí,
hacer,
sí,
¿no?
Sí,
cada temporada, o sea, cada semana un capítulo, como ir a esa cosa de pausa y de poquito a poco interiorizarlo,
es que
¿no? Porque si no sientes...
Y una repetición de fórmulas hasta
bueno,
decir
basta.
Bueno,
eso también, ¿eh? Chaval, funciona algo y luego todo el mundo
todo
quiere
el mundo
seguir
igual,
copiando
cada
eso.
Uno
que,
tiene su...
que, bueno, al final el éxito es sí, tan... Sí, hay sí. Que relativizarlo porque tampoco sabes ni lo que va a funcionar ni
claro,
lo que
claro.
No, pues hay que estar...
¿Cuánto estuviste tú en Cuéntame?
Yo 13 años.
¿13 años? O sea, es que 13 años haciendo un personaje.
Sí,
o sea,
sí.
Es que eso es...
Pero ya se ha superado esa barrera.
Eso es para
bueno,
escribir
no sé,
un libro.
No sé si consideras que has tenido una barrera en la que te han caracterizado como... Pues Karina se llamaba, ¿verdad?
Sí.
Tu personaje. No sé si has pasado, supongo que la habrás pasado ya, no hace muchísimo tiempo que tú ya no estás en Cuéntame y has hecho
sí.
20.000 millones de cosas, ¿no?
Sí, no, pero fíjate, incluso estando, igual porque como empecé tan pequeña, tampoco sentía en ese momento que se me metiera solo ahí, ¿eh? O sea, además lo compaginaba incluso estando en Cuéntame con otras cosas, seguía haciendo teatro, otros proyectos también de series, o sea, que en ese sentido he tenido esa libertad de no tener el personaje tan principal como si era la familia y no he sentido nunca un,
sí.
¿Sabes? Un
estar,
encasillamiento.
Claro, encasillamiento, ¿no?
Sí, sino que, y luego incluso lo que tú dices, ¿no? En cuanto terminé la serie, parecía que el sector me estaba esperando con las manos abiertas porque es que fue sin parar un proyecto tras otro y llevando el peso, que eso también es un plus y un agradecimiento absoluto.
Anda. Sí que me gusta terminar con...